noticia.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con el placer de estar y de compartir con ustedes nuestro programa 219 de la Casa de la Virgen Radio. Un programa especial que hoy vamos a dedicar a una queridísima paciente, a Reina, para que pues pueda ir superando todas las situaciones que ha estado viviendo, para que mi padre y mi madre le den toda la fortaleza que necesita para hacer los cambios y las transformaciones que en este momento ella está poniéndose en su vida. Nunca es tarde, Reina Miranda Galarza, nunca es tarde, siempre hay un momento para poder hacer un cambio, un giro en la vida y poder avanzar hacia nuevos niveles de conciencia, hacia una situación diferente y que podamos nosotros pues sentirnos felices, contentos, realizados. Así es que pues tenemos este programa en donde vamos a hablar sobre los dolores de cadera, sobre la cadera, los dolores de cadera, la pelvis grande. El título dice ahí pelvis pequeña y así lo pusimos en la promoción, pero en realidad el contenido habla sobre la pelvis grande. Yo voy a intuir un poco sobre el contenido de la pelvis pequeña, lo que me canalicen, pero también tiene un sentido y un significado. Y vamos a hablar sobre el tobillo y las torceduras. Todo esto nos habla de las articulaciones de la parte inferior del cuerpo, de la parte de las piernas, de la cadera hacia abajo. Y pues, ¿con qué creen que se relaciona? Pues con el avance en la vida, con aquellas cosas que nosotros tenemos que realizar y que nos da miedo, nos paralizamos, no avanzamos, perdón, y esto nos genera pues una situación de dolor, de sufrimiento, de dolor muy intenso en la parte de las caderas, y esto es lo que pues hay que superarlo para que nos permita avanzar en la vida. Muchas veces sentimos la enfermedad y no sabemos su origen, pues esta es la gran oportunidad para muchos de ustedes para comprender qué significa un dolor de cadera, qué significa un dolor de tobillo, una torcedura, ¿no? ¿Qué parte tiene la parte de la pelvis? ¿Qué relación tiene con la creatividad, con ese proyecto de vida que todos tenemos? Entonces, bueno, pues ese va a ser el contenido de nuestro programa 219 y espero que sea de su agrado. Estamos en la 9ª temporada de la Casa de la Virgen Radio y estamos trabajando sobre la raíz emocional de las enfermedades 2. Hicimos ya una primera temporada. Estuvimos todo el año 2011 con Ruider Dahlke y la enfermedad como símbolo, un diccionario de la raíz emocional de las enfermedades, y ahora estamos trabajando con el libro del doctor Jacques Martel, el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas, y que justamente pues nos habla sobre la raíz emocional de las enfermedades, sobre todas estas situaciones que están presentes en la vida del ser humano y que se convierten en una enfermedad física o en una enfermedad emocional. Cada vez más personas transforman su pensamiento, transforman todo lo que es su capacidad para poder encontrar situaciones diferentes y distintas, y esto nos va a permitir comprender la vida de una manera diferente. Nos habían hecho pensar que la enfermedad era solamente física, que además viene por partes, por el sistema digestivo, por el sistema circulatorio, el especialista del corazón, el cardiólogo, el angiólogo, el oncólogo, el internista, el ortopedista, y entonces se veía el cuerpo por partes y por separado. Está bien a nivel de órganos y de huesos, pues una especialidad no cae mal, pero no hay que perder de vista que los huesos, que los órganos, que las venas, que el corazón tiene que ver con todo el ser humano, y no solamente con el resto de los sistemas físicos, sino con sus emociones y con sus pensamientos, y esto está englobado en su energía. Entonces, cuando nosotros pensamos mal, sentimos mal, generamos un manchón en nuestra aura, y esto es lo que se convierte en una enfermedad física. Cuando tú logras revertir esa situación, cuando logras revertir la energía, pues es muy interesante porque logras la sanación. Me tocó un caso esta semana muy interesante. Me habla una exalumna y me dice: oye, mi sobrina está presentando, es adolescente, está presentando rasgos de anorexia. ¿La puedes ayudar? Sí, claro, pues vamos a trabajar. Ya he tenido otros casos de anorexia y los he trabajado con sanación reconectiva con mucho éxito. Desaparece el problema muy rápidamente. Y entonces hablo con la mamá y resulta que no solamente era un problema de anorexia, era un problema de obesidad y consumidores compulsivos, un consumidor compulsivo el otro hijo, y ella tenía 20 años de bulimia. Entonces, pues era una patología familiar y obviamente pues venía de la abuela, era 4 generaciones lo que estaban ahí, 3 generaciones las que estaban influyendo, la mamá de la niña, ¿no? La abuela, la mamá de la niña e inclusive su hermano. Entonces, en esa casa pues había problemas severos, no había problemas difíciles para poder salir de esa situación. Entonces, pues por primera vez hice una sanación multigeneracional, además en diferentes partes del mundo, porque la mamá está aquí en México, la abuela está aquí en México, la mamá, la niña y el niño están en Estados Unidos. Y entonces, pues era todo un reto. Yo estoy aquí en México también. Entonces, pues fue simplemente decir: ok, pues si esto lo entendemos como una enfermedad familiar manifestada en la bulimia de la madre, en la anorexia de la niña, en la obesidad del niño, pues habrá que sanarlos a todos. Y efectivamente, empezamos a trabajar así, dimos 3 sanaciones reconectivas, 9 de la noche de Phoenix, 11 de la noche de la Ciudad de México, y pues era como sentirte en una esfera en donde estaba la abuela, la mamá, la hija y el hijo, y cómo había conexiones entre ellos y cómo había que ir ordenando y desprendiendo lo que estaba ahí. El primer día la abuela y la madre quedaron con dolores articulares muy fuertes, y el segundo día eso se eliminó, y finalmente ayer me manda un mensaje la mamá diciéndome que hay cambios muy muy radicales en la niña y que la niña está dejando de tener los comportamientos que había tenido. La anorexia es una psicosis, la anorexia es una pérdida del principio de realidad, porque la persona se ve gorda en el espejo cuando en realidad está delgada. Es una persona normal, o inclusive por las actitudes que va tomando va adelgazando demasiado. Pero ella se percibe como una gente gorda. Y entonces lo que hace es dejar de comer, empezar a hacer ejercicio excesivo para seguir bajando de peso, y todo esto se va manifestando pues en una pérdida de peso, en una delgadez que llega a los huesos. Pongan ahí anorexia en internet, en el buscador, y van a encontrar fotos de personas anoréxicas que están súper delgadas, pero su percepción, lo que ellos ven con sus ojos, es una persona gorda en su cuerpo. Entonces se autoexigen. ¿Qué es lo que en el fondo están buscando? Morir. Es una forma de muerte, igual que el cáncer, igual que la diabetes, igual que muchas enfermedades. Son formas de morir muy, muy sutiles. Tal vez estas todavía mucho más agresivas, ¿no? La diabetes es una muerte lenta a largo plazo. El cáncer es una muerte fuerte, rápida. Puede haber cánceres muy agresivos, pero bueno, finalmente es una forma de ir buscando la muerte. Y la bulimia, pues también cuando ya se despierta la anorexia, cuando ya se despierta, pues empieza a generar también problemas muy fuertes. Ambos, tanto la anorexia como la bulimia, tienen que ver con esta parte de la relación con la madre y con la forma en que la madre manejó la alimentación. Entonces, pues de ella depende mucho esta situación, y entonces lo que va haciendo es que se van fincando mucho los problemas en ese sentido. Todos los que tenemos sobrepeso o que siempre estamos preocupados por el peso, pues normalmente recibimos o en exceso o en carencia la alimentación de nuestra madre. Y entonces el exceso, cuando comemos de más para generar una gordura, pues lo que estamos generando es una protección. Nos sentimos invadidos de por algo, por alguna circunstancia, comemos rápidamente más de forma ansiosa, de tal manera que esa gordura nos defienda y nos proteja del resto de la gente que nos quiere hacer daño. Claro, esto no lo piensas así, ah, me voy a echar 5 tacos de suadero para subir de peso y defenderme de mi esposa que me está haciendo la vida de cuadritos. Obviamente no lo piensas de esa manera, pero energética e inconscientemente sí se piensa de esa manera, sí se actúa de esa manera, y es por ello. Y aquí tenemos la anorexia. Entonces, la solución para los problemas de anorexia es la sanación reconectiva. Ese es el medio, ¿no? Si tú tratas de razonar con la persona y hacerle entender que no está gorda, que está flaca, eso nunca lo va a entender. Inclusive yo le decía, me decía, es que no va a querer acostarse si yo le digo, únete a su locura y dile que va a ser una técnica que le va a ayudar para que ya no vuelva a subir de peso, para que ya su peso se normalice y esa sensación de que ella siente de estar muy gorda se elimine. Y así lo hizo, la niña aceptó, obviamente, pues porque te uniste a su lenguaje, y evidentemente esto regularizó y normalizó la situación con ella. Entonces, pues olvídense, o sea, hay que ir buscando. Yo, lo que a mí más me sorprendió, o me sorprende siempre que me llegan casos así de niños con problemas, es entender que la enfermedad, o sea, los médicos solamente, y los psicólogos inclusive, perdón para mis colegas, pero los psicólogos y los médicos solamente ven la patología en el sujeto. Y entonces quieren dar la terapia hacia el sujeto. Obviamente estás atacando a la niña para que la niña cambie y cambie y cambie y coma y se alimente mejor y no sé qué. O sea, ahí no está el problema. El problema estaba en el sistema familiar multigeneracional. Entonces atacamos el problema, y en realidad quien está desarrollando la patología de la niña es la madre. Aunque en ella su propia patología la desarrolló su propia madre. Por eso era multigeneracional, abuela, madre, hija. Pero si nosotros no tenemos esa perspectiva, difícilmente vamos a poder sanar a una persona, sanar a una familia en este caso, ¿no? Porque de alguna forma era necesaria la intervención generalizada, y la gran ventaja es que la sanación reconectiva se presta para ello. Sé que el doctor Eric Pierre en su libro, en sus conferencias, no maneja esto. Él maneja tratamiento individual y tratamiento a distancia, pero por alguna circunstancia, cuando yo tomé el curso, mis seres de luz ya me habían dicho que el origen de los problemas en los niños son las madres. La madre, durante el proceso de gestación, le instala la emoción, la manifestación física, la manifestación en la enfermedad de su propia emoción, por una circunstancia extraña. Y esta emoción está alimentada a través del cordón umbilical energético. Entonces, en ese momento, ¿no? En ese momento, cuando a mí me dijeron eso, cuando a mí me dan la técnica, como yo tomo el curso hace ya muchos años, por ahí el 2010, de sanación reconectiva, pues a mí me dicen, pues a la semana me empiezan a llegar casos de niños con problemas y empiezo yo a trabajar con la sanación reconectiva y con estas parejas, eran dos niñas con leucemia. Trabajé con la mamá y la niña, en los dos casos la leucemia en esos 3 días, la técnica se aplica 3 días seguidos, en esos 3 días desapareció, las niñas hoy tendrán, ya son adolescentes, 10, 12 años y están en perfecto estado, no tienen manifestación de ninguna enfermedad y están obviamente pues muy bien. Evidentemente hay una secuela porque pues las quimios, las radios que recibieron, porque ellas ya habían sido sometidas a un tratamiento alopático, pues les dañó, les afectó. Cuando ellas llegan conmigo no tienen cabello, su cabello está, lo han tirado por la agresión de la quimioterapia. Y bueno, una de ellas, a otra la he visto solamente por mensaje, y la otra niña es un poquito bajita, ¿no? Pero Ivanita, yo sé que recuperará. Ahora ya la mamá, cuando yo la vi, le dije pues a la mamá, pues métela a hacer deporte para que estire, y bueno, ya está haciendo ballet y demás, y espero que se pueda recuperar lo más posible de esa secuela del tratamiento, pero bueno, finalmente son niñas que están en perfecto estado, que están pudiendo funcionar, que estudian, que están convencidas, convencidísimas de la sanación energética. Ellas no lo dudaron, ellas cuando recibieron la sanación reconectiva, ellas dijeron, esto ya me sanó. En su comprensión, ¿no? Dijeron, Ramón ya nos curó, ¿no? No es Ramón, y siempre lo diré, el trabajo que yo hago en el consultorio lo hacen los seres de luz, yo soy el instrumento para que eso suceda. Y los seres de luz trabajan, entonces el milagro lo hace Dios, el milagro lo hacen los ángeles, el milagro lo hace la Virgen, nosotros solamente somos un instrumento para que ellos puedan operar en la tierra y somos el medio, el cable para que esa energía llegue y sane a las personas. Entonces, pues espero tenerles noticias en un corto plazo de ya resultados muy, muy prósperos, ¿no? Vamos a reforzar con otros 3 días más en un mes, y pues esto nos da la satisfacción de poder ver cómo pues los resultados están presentes y cómo podemos ayudar a las personas. Bueno, les comento, ya tenemos en la página de la Casa de la Virgen los calendarios para los cursos de los próximos 3 o 4 meses. Vamos a iniciar en octubre 3 grupos diferentes aquí en la Ciudad de México. El diplomado en flores de Bach y elixires aztecas ya tiene fecha para la Ciudad de México y para Querétaro. En México vamos a iniciar sábado 4 y domingo 5 de octubre. Va a durar 10 meses en Querétaro. El inicio es el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Igual va a durar 10 meses. La inversión son 1,800 pesos mensuales de colegiatura por 10 mensualidades. Vamos a tener, después fijaremos la fecha para la plática en Querétaro, pero la plática aquí en la Ciudad de México va a ser el 30 de septiembre, el martes 30 de septiembre a las 7:30 de la noche, ahí en las instalaciones de Jalapa, y quienes asistan y se inscriban ese día, el día de la plática es gratuita, quienes es como una introducción para que veamos qué es lo que vamos a trabajar. Quienes estén con nosotros ese día, pues van a recibir un 50% de descuento en su colegiatura durante todo el diplomado. La condición es que ustedes estén a tiempo, o sea, que hagan sus pagos a tiempo, ¿no? Desaparecí las becas que anteriormente había porque hubo un abuso, desafortunadamente un abuso de ellos. Entonces ahora son descuentos directos para quienes hagan cosas, en este caso para quienes asistan a la plática. La plática no tiene ningún costo, pero si al final de la plática a ustedes les interesa tomar el diplomado, lo pueden hacer y en ese momento se inscriben y solamente van a pagar de colegiatura mensual 900 pesos. Pero si ustedes no pagan a más tardar el fin de semana del curso, si pagan después ya tendrán que pagar los 1,800. ¿sí? Esto es con la finalidad también de pues estimular la parte del pago oportuno de las colegiaturas, que también se nos estaba convirtiendo en un problema. Hemos podido recuperar parte de la cartera vencida que teníamos, pero todavía nos hace falta recuperar más. Y pues creo que no está bien que todavía que les ayudas a la gente y les das una beca, pues todavía no te pagan, ¿no? Entonces, pues ni modo. Yo creo que a veces hay que ser un poco duro y a veces entiendo por qué cuando yo llegaba con Adolfo no pasabas al salón si no habías pagado, si era la semana, bueno, no, porque era una vez al mes. Lo primero que te hacían era pedirte tu dinero, tu tarjeta para hacerte el cobro y ya entonces ya podías pasar al salón. Y eran muy obsesivos con eso. Entonces, bueno, hoy a 10 años, pues lo voy entendiendo, porque pues a veces uno se trata de ser noble y pues se encuentra con estas cosas. Pero bueno, ese es Flores de Bach. Vamos a tener un curso de formación en abundancia, también en México y en Querétaro. Ese sí lo vamos a dar los dos aquí, en la Ciudad de México. En México va a ser el 11 y 12 de octubre y el 15 y 16 de noviembre. Y es un curso que nos va a preparar para el 21 de diciembre del 2015. Mucha gente pues conoce nuestra tradicional ceremonia de abundancia que hacemos los 21 de mes y bueno, pues estamos nosotros ahora trabajando en hacer un curso para que la gente sepa lo que va. Yo trato de hacer en la meditación pues la aclaración de que no solamente vas a pedir dinero para el año siguiente, sino la abundancia es en amor, en paz, en tranquilidad, ¿no? En cambios, en desarrollo, en evolución, ¿no? Entonces, que esas cosas que nosotros pedimos en lo positivo, pues que de alguna manera también se den para todos y que nosotros aprendamos y sepamos cómo pedir. Entonces vamos a ir trabajando los diferentes aspectos de la abundancia y qué es lo que normalmente nos pasa y por qué nos pasa y cómo es que podemos hacer que cambien las cosas para poder tener una situación diferente. Entonces, en México va a ser 11 y 12 de octubre, 15 y 16 de noviembre. En Querétaro lo vamos a hacer después del Open House de Querétaro. Nosotros, sí les recuerdo, vamos a participar en la Expo San Arte que está siendo organizada allá en la ciudad de Querétaro, ¿no? Por la licenciada Almanza, ¿no? Y bueno, pues lo que buscamos es poder participar, ¿no? Y poder estar con ustedes allá en Querétaro. Entonces, ese día va a haber va a ser una expo con muchísimos stands, va a haber conferencias gratuitas, va a haber conferencias con costo, va a haber un concierto de cuencos con costo. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar trabajando con ustedes y lo que vamos a hacer es nosotros vamos a dar una conferencia gratuita en donde vamos a hablar del aura y los manchones energéticos, la misma conferencia que dimos aquí en Expo Magnitud el año pasado. Así es que bueno, pues lo vamos a trabajar nuevamente y pero ahora allá en Querétaro, para que la gente que no tuvo la oportunidad de vivirlo aquí en México pues lo pueda vivir allá en Querétaro. Y los costos de las terapias durante el proceso van a estar, durante los dos días después, van a estar a 50%. El estudio del aura va a estar de 500 a 250 y las terapias van a estar en 175 pesos. De 350 en 175 y bueno, pues para que puedan ustedes tener la accesibilidad de poder participar allá en Querétaro. Y y el curso de abundancia para allá pues va a ser después. Lo vamos a hacer sábado 13, domingo 14, lunes 15 y sábado 20 de diciembre. El sábado el horario es de 12 a 20, el domingo es de 8 a 4, el lunes de 8 a 4 y el sábado nuevamente de 12 a 20 horas. Entonces, la sede pues es Rinconada Zeto 21, no, perdón, Rinconada Zeta 25, Avenida del Marqués 21, Fraccionamiento Colinas, Rincones del Marqués, en Ciudad Maderas, en Marqués, Querétaro. Entonces, pues por ahí estaremos con ustedes para poder desarrollar también, igual quienes se inscriban en el curso de abundancia, pues les vamos a dar un regalo especial. Vamos a dar un regalo especial el curso Abundancia no podemos tocar la colegiatura porque son las instrucciones de nuestros seres de luz. Y tenemos un tercer curso que es el de evolución espiritual, pero ya son 9:25 de la mañana de este 25 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles, 9 de la mañana, por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, para iniciar con nuestro programa del día de hoy, con el tema del día de hoy de las caderas. Les decía que había quedado un tema inconcluso, que no habíamos, bueno, uno de los cursos que vamos a dar, es el de evolución espiritual. Rapidito, vamos a tomar un minuto de este segundo segmento. En el mes de enero, Elda recibió la instrucción de que empezáramos a canalizar información y hemos estado trabajando en bajar información para un curso especial. Le hemos puesto evolución espiritual y es un curso con información que nosotros no habíamos manejado, muy profunda, que viene de otras dimensiones y bueno, pues la hemos ya organizado para que podamos trabajar con ella y vamos a tener también fechas en México y en Querétaro para su difusión. Aquí la instrucción es clara, el costo, está mal en la página, perdón, tengo que corregir esto, el costo son $333 para la participación. Seguramente va a haber mucha gente y con la situación que tenemos ahí en la Casa de la Virgen de Jalapa, pues tendremos que buscar otro espacio para hacerlo. Pero este curso de evolución espiritual en México va a ser 18 y 19 de octubre y 22 y 23 de noviembre en la Ciudad de México. Y en Querétaro va a ser 17 y 18 de enero. Y 14 y 15 de febrero. Estas son las cuatro fechas que dura el curso. Son 4 días de trabajo. Entonces hay que tomarlo desde el principio. Y bueno, pues sí, prepárense para una coctelera muy interesante. No necesitas tener antecedentes, preferentemente si los tienes, pero no es una condición, cualquier persona puede tomarlo, simplemente pues necesita tener mucha apertura para la evolución espiritual. Es un curso en donde los seres de luz nos han dado información, pero también nos han dado ejercicios que vamos a hacer a nivel de meditación para que podamos nosotros desarrollar ese curso muy interesante. Y pues ahí va a estar a partir de octubre y es el tercer fin de semana y a partir de enero en Querétaro. Entonces, bueno, pues también esperamos contar con su presencia en este curso. Son 3 eventos muy, muy, muy interesantes. Espero que puedan participar. Pues vámonos a las caderas. La cadera pues es la parte de frontal de los glúteos de hecho están ahí como protegiendo la cadera y pues vamos a ver qué nos dice aquí el Jacques Martel sobre este tema. Dice: llevan mi cuerpo en perfecto equilibrio y están ubicadas en la pelvis y el fémur, entre la pelvis y el fémur. Es un hueso largo que se halla a lo largo del muslo y que forma su esqueleto, el fémur, está aclarando aquí. Dice: mis caderas permiten a mis piernas moverse para hacer adelantar mi cuerpo hacia adelante. Ellas determinan si voy hacia adelante o no. O sea, las piernas, pero ¿en dónde está el eje para ese movimiento? Tratemos de analizar un poquito el funcionamiento de las piernas. Nosotros vamos caminando y el fémur está apoyado en la cadera, ahí está cargando prácticamente todo el peso del cuerpo, pero eso le permite al cuerpo avanzar. Al mover la cadera a partir del fémur, pues la persona va avanzando y va caminando. Ellas determinan si voy hacia adelante o no, o sea, uno puede no avanzar. Y si hay dolor en las caderas, pues no vamos a avanzar con tanta facilidad. Representan mis creencias de base frente a lo que son o a lo que deberían ser mis relaciones con el mundo. O sea, mis creencias fundamentales de lo que debería de ser mi relación con el mundo. La pelvis y las caderas forman un conjunto y representan así el hecho de lanzarme en la vida. ¿Sí? Entonces, pelvis, caderas y fémur, piernas, son un conjunto que me permiten lanzarme hacia la vida. Si yo no me lanzo hacia la vida, pues me quedo paralizado. Entonces, esta es la función, es el avance. De hecho, es muy claro en los corredores, pues esto es como muy, muy evidente, ¿no? porque ellos pues corren, y si los vemos correr en no sé, en las olimpiadas, en los maratones, pues sobre todo en los 100 metros, en esas carreras de velocidad, pues tú ves el cuerpo prácticamente parado, y a partir de la cadera cómo las piernas se van moviendo, ¿no? Y cómo van moviéndose a una velocidad impresionante para poder alcanzar las velocidades que alcanzan en las carreras de las olimpiadas, en el atletismo. Entonces, pues eso es lo que vemos. Ellos, por ejemplo, pues avanzan a una velocidad impresionante, y uno pues necesita avanzar también, a lo mejor no a esa velocidad, pero recuerdo mucho cómo este corredor africano, que era muy veloz, a la hora de enfrentarse con el corredor americano, que no era tan veloz, simplemente sus piernas no avanzaban, cuando físicamente tenía todas las condiciones para alcanzar la velocidad que alcanzaba en otras carreras. Era como si hubiera algo que lo limitara a él para avanzar a la misma velocidad cuando el corredor americano estuviera ahí. Y en esas culturas en donde hay, pues son gente de color, y donde hay antecedentes de esclavismo y de sometimiento, pues no está por demás tomar en cuenta que pudiese haber ahí una actitud de sometimiento y de cómo le voy a ganar al amo, ¿no? Y escondido detrás de esas derrotas que sufrieron, no recuerdo el nombre de este corredor, ¿no? ni del corredor americano, que también era de color, y que ante quien perdía, ¿no? Pero bueno, ustedes sí, seguramente que tienen más fresco los nombres de los eventos, deben de recordar este caso, ¿no? Pero bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo, teniendo toda la capacidad para avanzar, pues nos limitamos frente a ciertas personas, frente a ciertas circunstancias, y entonces pues eso es lo que nos evita lanzarnos hacia la vida. Por lo tanto, las caderas representan también mi nivel de determinación a progresar en la vida, ¿no? ¿Qué tan determinado estoy para progresar en la vida, para avanzar, para poder moverme, para poder hacer y para poder crecer y para poder lograr todas esas cosas maravillosas que la vida tiene, ¿no? Cuando nosotros, pues desafortunadamente, llegamos a la mitad de la vida y nos sentimos derrotados, pues olvídate, ¿no? Ya no avanzamos nada el resto de nuestra vida. Cuando al contrario sentimos que el último minuto también tiene 60 segundos, pues vamos a movernos hacia lograr y alcanzar cosas que de otra manera no alcanzaríamos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que podemos movernos, que podemos avanzar, y que tenemos el derecho a avanzar en la vida, que tenemos el derecho a progresar en la vida. Siempre pongo en los cursos un ejemplo de alguien que a mí me sorprendió mucho. Cuando estuve dando cursos en Nissan, ahí en Aguascalientes, había ahí un amigo, un compañero de la parte de capacitación, ¿no? Que él se fue a vivir a Aguascalientes desde hace mucho, y bueno, por estar ahí en Aguascalientes, pues para el despacho le era más económico contratarlo a él. Entonces él participó en el programa, no tenían que pagar viáticos para que fuéramos de la Ciudad de México, pero él era rotario, y nos invita un fin de semana, que venía gente de Argentina, de allá de la Patagonia, a un evento, nos invita. Y había un señor muy interesante, era un señor de 70 y tantos años. Él era ingeniero petrolero y había trabajado en petroleras americanas, que allá el petróleo no está nacionalizado. Entonces él había trabajado para petroleras americanas y mucho tiempo, muchos años, se había jubilado. Y al final él puso su empresa, y él lo que les ofreció a las petroleras era que él tomaba los pozos que ya estuvieran inalcanzables. El pozo del petróleo, imagínense que es una gran... vasija, una especie de piscina natural en donde está el petróleo, y entonces se hace una perforación, se hace un hoyo, se perfora y se llega, ¿no? Pero estás hablando de kilómetros, ¿no? Para poder llegar a ese petróleo. Conforme va bajando el nivel del petróleo, porque el petróleo es un recurso no renovable, no se vuelve a crear, se ha creado a lo largo de millones de años en la humanidad, pues al momento de que ese nivel va bajando, pues hay que poner más tubo, y llega un momento en que el tubo es tan largo que ya es incosteable, él desarrolló un sistema para poder alcanzar un poco más de petróleo, que evidentemente pues para él era una cantidad exorbitante de petróleo, y eso fue lo que les pidió. Entonces, a sus 75 años dirigía una empresa de extracción de petróleo en Argentina. Era el dueño, con una tecnología con la que sacaba 3 metros más de petróleo de cantidades impresionantes de petróleo. Entonces, pues esto nos habla de que en cualquier edad se pueden hacer las cosas. Y qué dolor me da cuando escucho pacientes que me dicen: no, pues yo tengo 45 años y mi vida ya no sirve para nada y yo me quiero morir porque ya no tengo ningún valor, ¿no? Y dices, en la torre, ¿no? O sea, te faltan 30 años, 40 años de vida y ya te sientes derrotado. Pues aquí es donde lo vemos justamente en las piernas, ¿no? Cómo sentimos que ya no podemos avanzar, y justo vamos viendo en el anciano pues su dificultad para poder avanzar en la vida. Cada vez que tú lo ves, ahorita que me bajaba el Metrobús, pues ya venía yo tarde para el programa, y pues yo me subí ahí, corre y corre las escaleras para poder llegar, y ves gente más joven que a duras penas van pudiendo avanzar, ¿no? Entonces, aquí es importante entender que el avance en la vida nunca termina, que las posibilidades de crecer y de ser mejores siempre están presentes, y que de nosotros depende que podamos vivir una vida de resultados. Cuando veamos pelvis vamos a ver la importancia. Sí. Entonces, bueno, pues ahí están justamente el hecho de la cadera. Dice, por lo tanto, las caderas representan también mi nivel de determinación a progresar en la vida. Acepto avanzar con alegría y confianza en la vida, sabiendo que todo es experiencia para ayudarme a descubrir mis riquezas interiores. O sea, qué tanta determinación tengo para poder hacer las cosas. Dolores de cadera. La cadera es la articulación fundamental para mantenerse en pie y para caminar, asegurando la extremidad inferior de la pelvis. Si el problema de la cadera proviene de una fractura o de artritis, veas el problema en cuestión, además de la definición siguiente. Bueno, artritis ya lo vimos, fracturas no hemos trabajado con ellas. Dice, la persona a quien le duele la cadera tiene dificultades para decidirse a pasar a la acción, para ir hacia lo que desea. Su actitud es la siguiente: ¿qué más da? No va a salir bien, o nada saldrá bien si actúo de esa manera. Duda en comprometerse con algo o con alguien que tenga que ver con su futuro porque tiene miedo de que no dé resultado. También puede pensar o decir, este trabajo no me da nada bueno, o no progreso en la vida. Si la cadera duele más estando de pie, la persona desea mantenerse firme en sus decisiones, pero se detiene por sus temores. Si por el contrario la cadera duele más en posición sentada o acostada, ello indica que esta persona se impide descansar y tomar un momento de reposo cuando lo necesita. La intensidad de tu dolor es una indicación del grado de tu actitud derrotista. Confía en ti, confía en los demás y ve hacia adelante. Lánzate, avanza en tus decisiones. A medida que avances, sabrás si tu decisión te conviene y qué hacer si cambias de idea. O sea, mucha gente dice, no, es que yo no hago cosas porque no tengo experiencia. La experiencia se gana haciendo las cosas. Nadie, ninguno tenemos experiencia haciendo las cosas. Gabriel no tenía experiencia cuando abrió su propia estación de radio. Y hoy, a 5 años de distancia, obviamente él tiene mucha experiencia. Le falta mucho por aprender, igual que a todos, pero diario, en cada proyecto, en cada cosa que hacemos, vamos ganando justamente esa experiencia. Si nosotros no nos atrevemos a dar pasos en la vida, no aprendemos. Y equivocarse es una forma de aprender. No siempre las decisiones que tomas y las estrategias que sigas te van a llevar al éxito. Muchas veces te van a llevar al fracaso. Entonces, pues, esos son aprendizajes de formas de no hacer las cosas, ¿no? Y a veces tienen consecuencias, pero tienes la fortaleza para salir adelante. Lo importante es que lo vivas, que lo hagas, que experimentes y que tengas la capacidad para salir adelante y para poder moverte, ¿no? Dice, si piensas no va a salir bien, nunca sabrás si eso es lo que debes hacer. En lugar de creer que no avanzas, sé más consciente de tus progresos. Si no lo crees, comprueba si los demás opinan lo mismo. Sé más flexible, es decir, acepta cambiar con confianza tu forma de pensar. Ello te aligerará mucho. Recuerda, en la vida no hay errores, solo experiencias. Entre más avanzas en la vida te das cuenta de que cuando te equivocas, pues no se pierde mucho, se pierde casi nada. Porque finalmente eso que se pierde, pues no te lo vas a llevar. Son cosas que ahí están. Y entonces, bueno, pues hay que avanzar para sacarlas en la vida. Dice, es en las caderas que se inicia el movimiento de las piernas. O sea, el andar. Las piernas sirven para avanzar libremente. Puedo retenerme de ir hacia adelante. De aquí la indecisión para avanzar en la vida. Por los problemas de las caderas, mi cuerpo me indica cierta rigidez. Esto ya lo habíamos visto con artritis y artrosis y reumatismo. Por lo tanto, vivo inflexibilidad, que también es un tema que viene allá, frente a una situación o a una persona. Esto puede proceder de una situación en la cual me he sentido traicionado por alguien o abandonado, y esto me ha afectado tanto que vuelvo a plantearme mis relaciones con los demás. Además, tengo el gusto de establecer nuevas reglas para protegerme y evitar estar herido otra vez. O sea, uno puede prevenir situaciones cuando ya generó la experiencia y cuando yo veo que hay, pues, situaciones que pueden estar pues mal manejadas. Puedo tener una inquietud por el porvenir. Por lo tanto, siento angustia cuando debo tomar una decisión importante, porque puedo tener la sensación que no voy a ninguna parte o que nunca llegaré a nada. Cuando me duelen mis caderas, mi cuerpo me manda un mensaje. Me ayuda a desarrollar mi conciencia para que adelante en la vida con confianza y seguridad, y me enseña a ser más flexible en mi modo de tomar decisiones, asegurándome así un mejor futuro. Cuando hay un dolor, hay alguna culpabilidad, ¿sí? Siempre que algo nos duele es porque nos sentimos culpables. Entonces, pues hay que trabajar en esa culpabilidad. Así es como un dolor en las caderas o cadera que no quieren moverse puede indicarme que bloqueo mi placer sexual por temor o culpabilidad, ¿no? Fíjense, también tiene que ver. ¿Por qué? Porque ahí está en el chakra 1 y 2, ¿no? Y lo que duele, cuando duelen las caderas, duelen las ingles, y evidentemente estás trabajando muy cerca de la zona genital. Entonces, pues evidentemente hay un dolor en las caderas, hay una situación que no nos agrada y que puede estar tratando de bloquear esta parte del placer. O cuando hubo un abuso, cuando hubo una situación en donde no se nos daba la posibilidad de decidir tener voluntariamente relaciones sexuales, pues evidentemente que esto nos genera un dolor ahí, ¿no? Y tenemos nuestra sexualidad, manejamos nuestra sexualidad con culpa, porque de alguna manera pues la enlazamos, nos sentimos culpables de haber tenido o haber sido obligados y forzados a tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi sexualidad con placer si mi sexualidad la vivo con culpa? Porque así es como yo pienso que debe de ser, ¿no? Hay que manejar las cosas con esa culpa para que yo me pueda mover y pueda sentir, para que yo no me pueda mover, no pueda avanzar, pero además me pueda sentir castigado por esa situación.
¿no? Dice, no, se puede indicarme que bloqueo mi placer sexual por temor o culpabilidad. Incluso puedo vivir impotencia a nivel sexual como en mi capacidad en aceptarme tal como soy, con mis gustos, mis deseos y mis placeres. Estaré perturbado sexualmente y emotivamente, impidiendo así que mis caderas funcionen normalmente. Esta impotencia también puede vivirse en el hecho que no me siento capaz o ya no me siento capaz de tomar mi lugar y de oponerme a alguien o a algo. Esta situación me obliga a reflexionar sobre los límites que me doy. Estoy en equilibrio y ando en la vida con confianza y serenidad. Agradezco la vida por todo lo que me hace experimentar en cada instante. Aprendo a vivir en equilibrio con estas experiencias. ¿No? Entonces, volvemos a lo mismo. El avance es la posibilidad de aprender. Y si en el avanzar y el aprender logro el éxito, felicidades, aprendiste cómo lograr el éxito. Pero si logras el fracaso, aprendiste cómo no lograr el éxito. Pero finalmente todos son aprendizajes. ¿Sí? Eso es importante que lo podamos vivir. Pues vamos a ver la pelvis. Digo que está muy curioso el texto porque dice pelvis pequeña y lo que tiene es de pelvis grande. Pero bueno, vamos a ver primero el tema de pelvis. Nos quedan 2 minutitos, vamos a avanzarle un poquito. Dice, la pelvis es la apertura de la zona de la pelvis sostenida por las caderas y la columna. Bueno, ahí hay redundancias en la redacción. ¿A qué se refiere? Bueno, la pelvis es una parte de la cadera, ¿no? Los huesos de la cadera son los que sentimos en la orilla, a la altura del ombligo, en la orilla de la cadera, y hay un hueso al frente, en medio de las piernas, que es la pelvis, y que también tiene otras funciones ahí, de sostener y de armar tanto la cadera como las piernas, y darle fuerza al coxis y demás, ¿no? A la columna vertebral. Los dolores en esta zona frecuentemente se perciben como punzadas. La palabra está muy adecuada porque esta comarca de la pelvis, soportada por las caderas, me ayuda a andar, a estar en movimiento y por lo tanto a lanzarme en la vida o en un nuevo proyecto como punzadas por una lanza. O sea, como que te pican para que avances, entonces te van a dar estos piquetes cuando no quieras avanzar, ¿no? Es como si te picaran la cola para que avanzaras. Bueno, aquí es lo mismo, es como una punzada en la pelvis para que avances. Este proyecto puede dar nacimiento a alguien, pero también a mí mismo, sobre todo en lo que se refiere a nuevas actitudes o nuevos comportamientos. Entonces, como si tu pelvis te estuviera impulsando para que pudieras hacer las cosas. Cuando estamos hablando de experiencia, cuando estamos hablando de que el resultado de tu decisión puede tener éxito o fracaso, estamos hablando de creación, de crear un proyecto. En la mujer, a través de la pelvis, nacen los hijos, ¿no? Por eso hablan de pelvis estrecha, ¿no? Y que tienen que hacer cesárea, que también puede ser un buen pretexto de los médicos para cobrar más o para facilitarse el trabajo de un parto. Pero la pelvis es la salida de los bebés, por ahí es por donde deben hacer un bebé. Entonces es el lugar de la creatividad, de la creación, ¿no? Muy bien, pero continuamos de regreso. 9:55 de la mañana de este 25 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. Presenta la receta. Jamón holandés en salsa de fresa. Ingredientes: jamón holandés San Ángel, enmielado, rebanada gruesa partida en cuatro, medio kilo, 26 pesos. Un kilo de fresa lavada y desinfectada, machacada, 25 pesos. Azúcar: un caballito de tequila, 10 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Mantequilla o aceite, el necesario. Costo total, 76 pesos. Modo de preparación: se pone a hervir la fresa con 250 mililitros de agua y el sobrante de la miel, agregando el caballito de tequila. Ir checando lo dulce. Si le hace falta, agregar azúcar al gusto. Ya que está la salsa al gusto, se agregan los trozos de jamón. Se puede servir con guarnición de pasta o espolvorear con un poco de perejil picado. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Desde las instalaciones de Magnitud Radio. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Martes y jueves, 7 de la noche.
Haciendo ruido.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro tercer bloque de este día. Dice, es importante que me haga confianza en las decisiones que debo tomar frente a nuevas direcciones por elegir. Que ponga cosas en marcha para descubrir toda la riqueza de mi mundo interior y todas las posibilidades que a mí se ofrecen. ¿Sí? O sea, que nos demos la oportunidad de crecer y de ser mejores, de vivir la vida de una manera distinta y diferente, ¿no? Pelvis pequeña, les voy a leer lo que viene, dice, es la parte ósea, la pelvis es la parte ósea que reúne y separa al mismo tiempo la parte inferior de la parte superior del esqueleto humano. Es el lugar de origen de todos los movimientos de desplazamiento, locomoción y acción del cuerpo. Corresponde al hecho de lanzarme en la vida. La pelvis representa el poder bajo todas sus formas. El poder bajo todas sus formas. es el recipiente que acoge las energías del poder que mantienen al ego. Si tengo una pelvis ancha o muy ancha, las personas que tienen caderas muy grandes, nalgas, aquí dicen nalgas gordas, pero bueno, ¿no? tipo gente del Istmo, ¿no? De allá de Tehuantepec, de allá de Oaxaca, toda la gente que está en el Istmo de Tehuantepec, pues las mujeres normalmente son personas así, de caderas muy anchas, ¿no? Dice, creo inconscientemente que la vida o las situaciones de mi vida limitan mi poder. Intento pues recogerlo todo, intento compensar físicamente, bloqueando de un modo involuntario todas las energías en este lugar. Miedo, inseguridad, cólera. ¿Seguirá quizás un malestar o un conflicto en lo que se refiere a mi sexualidad? Es importante que las energías circulen más armoniosamente en mi cuerpo y que crea sinceramente que hice lo conveniente. Incluso si quiero coger poder, adquirir poder, puedo tomar conciencia y aceptar con el corazón que no hay poder por coger salvo el del plano mental. Si quiero liberar todas estas energías y encontrar un mejor equilibrio energético, empiezo a amarme tal como soy, a manifestar mi alegría, confianza y fe en todo lo que hago. Vacío este recipiente de poder y dejo circular la vida. Por otra parte, si siento alguna dificultad a nivel de mi pelvis, es posible que aprecie la importancia de mis necesidades fundamentales como la vivienda, la alimentación y la sexualidad. Debo reconsiderar la importancia que debo atribuir a los diferentes aspectos de mi vida para que esté sentada en bases sólidas y sanas. Entonces, la pelvis grande, pues resulta ser una pelvis que acumula cosas, ¿no? La pelvis pequeña, pues resulta ser un lugar en el que difícilmente se pueden dejar salir cosas. También es un cúmulo de poder, pero es un cúmulo de poder diferente. Cuando los médicos hacen el diagnóstico, justamente el tamaño de la pelvis para la salida de la cabeza del bebé, pues muchas veces se dan cuenta de que no cabe. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la madurez, que el desarrollo de ese espacio, pues no se está dando. Hay muchas mujeres que no quieren dejar salir a sus bebés, que no los quieren dejar ir. Entonces, al no quererlos dejar ir, pues están bloqueando de esa manera el avance en la vida. Entonces, pues de ahí es de donde podemos empezar nosotros a darnos cuenta de que las cosas están bloqueadas. O estamos acumulando poder, ¿no? Y fíjense, mucho el perfil de la mujer ismeña es ese. Ella somete al hombre, somete a los hijos y es la que tiene el poder. De hecho, hay tradiciones muy marcadas en ese sentido. Se arreglan súper bellas, aprovechan este tamaño de caderas, usan vestidos muy, muy amplios, bordados, blusas muy amplias. Su vestimenta tiene una connotación muy especial. Y al final, ellas bailan, ¿no? Se arreglan. La tehuana salía, los que tenemos más edad, en los billetes de 10 pesos. Era de los 10 pesos, viejos pesos que existían por allá de los 60s. Era un rostro con un medallón alrededor de encaje. Que cuenta, ¿no? Yo vivía en Oaxaca y pues me pude enterar como de ciertas cosas. Y cuando ibas al Istmo, pues te platicaban que lo que pasó es que una mujer, por llamar la atención, pues arrancó de su vestido el encaje, de su fondo el encaje, y se lo puso alrededor de la cabeza Entonces, al ponérselo alrededor de la cabeza, pues ya llamó la atención y de ahí se volvió como el vestuario, parte del vestuario normal de una tehuana. Entonces, lo que vas haciendo es que vas marcando de esa forma lo que vas viviendo, ¿no? Lo que te está, lo que estás de alguna manera encontrando en esa situación, en esa forma de ver la vida, en esa situación de ver las cosas que te van pasando y que estás de alguna manera desarrollando y que no te permiten avanzar plenamente. Entonces, estas mujeres lo que hacían era lo que hacen, porque todavía es una cultura, es acumular poder, o sea, ellas sentir que tienen dinero, que tienen muchos puestos, que pueden vender mucha cantidad de pescado. El hombre va a pesca en la madrugada, en la mañana, y les entrega a ellas la pesca, el producto de la pesca, se va a dormir, vas en la carretera y ves a los hombres acostados en su hamaca con su cartón de cerveza abajo. Es patético ver eso, cómo se desperdicia el tiempo. Y la mujer está trabajando en el mercado. Inclusive tienen a su mush, en zapoteco mush es homosexual. Entonces es un hijo, uno de sus hijos que es hombre, y ellas lo empezaron a vestir de mujer, y es un orgullo poder tener un hijo homosexual ahí en esa cultura. Entonces es el cúmulo de poder en las mujeres, es una cultura de matriarcado, y ellas acumulan poder, ¿no? Entonces es impresionante cómo esto que nos dice aquí Jacques Martel, pues lo vemos reflejado en esa cultura en donde justamente las mujeres son de caderas anchas. La mujer con caderas pequeñas, pues al contrario, lo que hace es no querer mayores compromisos, no querer acumular poder y tampoco querer perder a su hijo. Cuando quedan embarazadas, pues lo que hacen es evitar esa pérdida. La mujer siente una completud cuando está embarazada, y sobre todo en el primer parto, pues le cuesta trabajo a la mujer soltar a ese bebé, y entonces pues de ahí empieza a tener dificultades, porque el bebé no puede salir. Y bueno, hoy la solución alopática de los médicos alópatas pues es abrir el vientre y sacar al bebé y pues coser, ¿no? Y se quitan el problema, no arriesgan al bebé a que se atore en la pelvis, ¿no? Pero finalmente, pues lo que esa mujer está viviendo es una resistencia a abandonar el producto, a dejarlo ir y a permitirle que pueda salir. Entonces, pues cuidado, porque justamente ahí es en donde estamos, en esos dos aspectos, pelvis grande y pelvis pequeña, ¿no? Vámonos a tobillo, que era el otro tema que vamos a ver hoy, tobillo. Aquí está el tobillo. Dice, el tobillo es una parte del cuerpo muy flexible y móvil. Sirve para sostener el cuerpo y por su posición física sufre grandes presiones. Es una especie de puente, nexo entre la tierra y yo. Es a causa de ella si estoy conectado con la tierra en el suelo, si la energía espiritual viaja desde arriba hacia abajo y viceversa, si estoy en contacto con la madre tierra, también es el lugar en el cual expreso mi capacidad para adelantar, de levantarme y de mantenerme de pie y estable y anclado. El tobillo ejecuta los cambios de dirección y por consiguiente representa mis decisiones y mis compromisos que se toman teniendo en cuenta mis creencias y mis valores. Cualquier herida o dolor en los tobillos está vinculado con mi capacidad en mantenerme flexible mientras voy cambiando de dirección. Si tengo miedo de lo que deriva, si soy flexible frente a una decisión que tomar, si voy demasiado deprisa sin reflexionar, Si tengo miedo a mis responsabilidades presentes o futuras, si tengo la sensación de ser inestables, corro el riesgo de frenar la energía en mis tobillos. Fíjense cómo todas estas causas pueden estar ahí representadas en los tobillos. Está vinculado a mi capacidad de mantenerme flexible mientras voy cambiando de dirección. Cuando a veces el pie se queda y uno gira, puede venir una fractura de tobillo, un desprendimiento de ligamentos, porque justo tu pie no gira junto con tu cuerpo. Si tengo miedo de lo que deriva, o sea, miedo de las consecuencias de las decisiones o los cambios que yo vaya haciendo. Inflexible frente a una decisión que tomar. No, hay que tomar esta. Oye, pero mira, aquí hay otras alternativas, puede pasar eso. No, hay que tomar estas. Falta de flexibilidad. Si voy demasiado deprisa sin frenar, cuando uno va avanzando y corre y no se da cuenta de que se va a estrellar contra una pared. Si tengo miedo de mis responsabilidades presentes o futuras, ¿no? Tengo miedo de asumir responsabilidades. Justo veía otro caso en la semana de los ninis, ¿no? Y una de mis alumnas que tiene dos hijos, ¿no? Ya muy grandes y que no avanzan en la vida, que no logran concretar. Entonces, pues olvídense, ¿no? De alguna manera empezamos a tener dificultades y problemas por eso. Y no nos damos la oportunidad de ir avanzando en la vida. Entonces, pues cuidado, porque eso no nos va a permitir que podamos nosotros crecer y avanzar en la vida, ¿no? Porque pensamos que las consecuencias de lo que hagamos, pues van a ser negativas, ¿no? Pero hoy en día hay muchos hijos que no se mueven, que desafortunadamente se quedan parados, y ese quedarse parados pues los hace sentir que la vida es muy difícil y que ellos no pueden lograr un resultado, y entonces pues ahí se quedan con los padres, y como los padres siguen pagando todo y siguen metiendo el dinero y le siguen dando de comer y siguen teniendo gas, agua, luz, teléfono, internet, ropa, alimento, todo, pues entonces no se mueven. Y es justamente la gente que tiene temor a avanzar y no se mueven por eso, porque piensan que no son capaces de avanzar en la vida. Dice, si tengo miedo de ser inestable, ¿no? De no estar asentado bien, ¿no? Entonces, por eso todo eso afecta a los tobillos. Según la intensidad del bloqueo de energía y de mi cierre al flujo de la vida, puede resultar un esguince, una torcedura o hasta una fractura. No puedo tenerme en pie sin mis tobillos. Quizás deba apoyarme en nuevos modos de ver las cosas, nuevos criterios, pero son más abiertos y flexibles. Tomar cuidado de mí y de mi ser interior me soportan bien, me soportan en la vida, ¿no? O sea, entender que pues me van a soportar y que no va a haber problema, y que si las cosas no salen como yo las planeaba, pues vamos a poder avanzar. Si un tobillo cede o se rompe, ya no tengo base sólida, necesito cambiar de dirección, vivo un conflicto mental. Mi tobillo ya no puede soportarme y es el cuerpo entero que cede físicamente. En cierto sentido, mi vida se derrumba también, pero es más la imagen que hay algo que no va en vez de un derrumbe real de la persona. ¿Sí? Referente a la torcedura, el tobillo torcido es la energía que se tuerce en el tobillo. Y mi estructura de soporte está deformada. Ya no hay nada claro y definitivo. Cuando estoy confrontado a algo más profundo, un cambio obligado en mi estar mejor, se manifiesta la ruptura o fractura. Verdaderamente debo cambiar de orientación. Están en juego mi honor, mi seguridad, mi objetivo, mi orientación en la vida. poco importa la dolencia, el periodo de inmovilidad que sigue. Permite a mi cuerpo y a mi ser interior integrar adecuadamente el aspecto de mi vida que debo cambiar y permite también a la maravillosa transformación que sigue para mí de instalarse. Acepto la vida y todo lo que ella pone en camino. Esto me ayudará a abrazar la vida del buen lado. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Ahí vemos esa situación, ¿no? Que nos lleva, ¿no? A buscar la forma de poder adaptarnos a las situaciones y de no sentir que nos limitamos, ¿no? El esguince o la torcedura, pues son esa limitación para poder hacer los cambios en la vida. Dice, las torceduras se encuentran a nivel de una u otra de mis articulaciones y se deben a una lesión de los ligamentos de una de estas. Las articulaciones representan la flexibilidad y mi capacidad a doblarme en las diferentes situaciones de mi vida. La muñeca y el tobillo son las expresiones de la energía justo antes de que se manifieste en lo físico. La torcedura me indica que aplico los frenos. Resisto o vivo inseguridad frente a la dirección que tomo y en lo que hago actualmente o lo que podría hacer en una nueva situación. Vivo culpabilidad y quiero castigarme porque resisto. Vivo una tensión mental que ya no puede tolerarse. Dependiendo de mi grado de resistencia, ira, culpabilidad o tensión mental, tendré una torcedura benigna, también llamada esguince, en la cual los ligamentos simplemente están distendidos, o una torcedura grave en la cual los ligamentos están rotos o arrancados. Tomo conciencia de lo que hacía y sentía en el momento en que sucedió. Puedo preguntarme, ¿estoy a punto de hacer algo en lo cual sería mejor renunciar? ¿Me causa temor o una real angustia el modo en que trato la situación? ¿Estoy sentado en una base inestable y molesta mentalmente? ¿Acepto tomar el tiempo de volver a orientarme y de hacer los cambios necesarios para que pueda estar bien en mi papel e ir hacia adelante libremente? ¿Acepto la presencia de esta torcedura para llevarme a hacer cambios? Si la aceptación está hecha, la curación será rápida y total. Pero sí, porque ahora no puedo andar o lo puedo hacer muy poco, me desvalorizo y me siento inútil y bueno para nada, la curación será mucho más larga. Por esto tengo ventajas en ver la situación. La torcedura y lo que implica de un modo positivo y constructivo. Fíjense cómo son grados. El esguince es una inflamación de los ligamentos y la torcedura ya es puede ser hasta un desprendimiento. Vamos a ver qué nos dice de esguince. Aquí está el esguince. Dice, nos da tiempo. El esguince es una lesión articular causada por la ejecución brusca de movimientos que rebasan los límites fisiológicos de la articulación sin dislocación permanente. Se manifiesta como un dolor agudo, intermitente. Las articulaciones más afectadas son el tobillo, la rodilla y la muñeca. La persona que se ocasiona un esguince se siente obligada a ir en cierta dirección o a hacer algo, manos en contra de lo que quiere realmente. Se deja dirigir, va más allá de sus límites y siente que no puede decir no a los demás. Tiene miedo de no respetar ciertas normas. Su esguince le da la excusa necesaria para detenerse. El hecho de sufrir un esguince te indica el grado de sufrimiento al que te sometes si insistes en seguir viendo las cosas a tu manera, es decir, según tus reglas. Te ayudaría a ser más flexible en lugar de creer que te imponen algo contrario a lo que tú deseas. Te sugiero que averigües los motivos de los demás. Puede ser que después de hacerlo, aceptes la versión del otro y adquieras conciencia de que no puedes responder a sus expectativas porque están más allá de sus límites. Debes hacerlo saber a la persona involucrada. Si te impones a ti mismo una cierta dirección, verifica en tu interior el temor que te motiva y si este todavía es real para ti. Si eres más flexible contigo mismo y con los demás, te será más fácil responder a tus necesidades. Entonces, pues esto es, o sea, los esguinces o las torceduras son la forma de poder frenar, ¿no? De darte cuenta en que esos cambios no los quieres hacer. ¿Pero por qué no los quieres hacer? Pues porque no quieres ceder en cuanto a tu forma de ver la vida, a tu forma de hacer las cosas, a las cosas que de alguna manera te están limitando para que puedas avanzar en la vida. Entonces, pues vamos a buscar la forma de poder abrirnos al cambio, de poder manifestarnos de manera diferente y de poder avanzar en la vida. Muy bien, pues aprovechamos este minutito, dos minutitos que nos quedan, pues para mandarle saludos a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos cada 8 días, a Irene, a María Eugenia, se me borraron, a Gabriela Milpa, a Yasmín allá en Iztapas y Guatanejo, y pues a todas las demás, a todos los demás que no tenemos la sabiduría, el conocimiento de que escuchan el programa, pero que sabemos que hay mucha gente ya ha sido al programa de la Casa de la Virgen y que simplemente pues reciben el conocimiento a través de la palabra del programa y que no tenemos una interacción con ellos. Hay personas que van pues a la meditación de abundancia y que ahí están, pero les mandamos pues un saludo porque sabemos que cada 8 días nos acompaña y pues les damos las gracias que en vivo o en las repeticiones o en las grabaciones, pues nos escuchen y de esa manera podamos pues nosotros tener el gusto y el placer de entrar en sus hogares, de entrar en sus vidas, y un granito de arena que vayamos dejando, pues sirve, nuestro trabajo algún día terminará, no es eterno, y mientras dure, pues ojalá y podamos nosotros pues dar este servicio a la gente que está con nosotros. Muy bien. Pues vámonos a un corte para regresar y continuar con nuestra meditación y de esta manera pues ya dar por concluido el programa del día de hoy, pero primero vamos a hacer nuestra meditación. 10:25 de la mañana de este 25 de septiembre del año 2014, la Casa de la Virgen Radio Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Caricaturas presenta Palomitas y Refresco. Famoso a nivel mundial por su participación en cine y una caricatura que marcó a muchos de nosotros, Mario Moreno Cantinflas hoy vuelve a estar de moda por la adaptación a la pantalla grande de su vida, próxima a estrenarse en nuestro país. Es por eso que hoy te traemos algunas curiosidades del llamado Mimo de México.
¿Usted me va siguiendo?
Sí.
Porque estás distraído. Y en esas cosas hay que poner atención, señor.
Existen dos versiones sobre el origen del nombre Cantinflas. La primera apunta que simplemente fue inventado por Mario Moreno para evitar que sus padres se enteraran de su paso por las carpas, cosa que no estaba muy bien vista. La segunda deriva de Carlos Monsiváis, quien dice que en uno de los actos donde no paraba de hablar y hablar, alguien le gritó «¿Cuánto inflas?», lo que tomó de manera cómica y la contracción de eso dio origen al nombre.
No se le hace que si seguimos por ese camino no vamos a acabar nunca.
Cuando era joven, inició la carrera de medicina para complacer a su padre, pero presionado por la situación económica que vivían, abandonó la escuela para poder participar en estas carpas, lo que poco a poco le dio la fama.
No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre.
La película que lo puso en el mapa fue Ahí está el detalle, en 1950, considerada por la crítica como la mejor del comediante y pieza clave del cine mexicano.
Y es una verdad que nadie podrá desmentir.
Filmó más de 39 películas y cortometrajes a lo largo de su carrera, que hoy en día está valuada en más de 100 millones de dólares. Vaya. La segunda parte de su carrera ya no fue tan bien recibida por críticas y fans, pues sus vínculos con el presidente y los círculos sociales donde se desarrollaba lo habían vuelto un vocero del poder. Además, artísticamente, ya no proponían nada.
No es para tanto, fue como coincidencia, no se molesten, joven.
Los cortos animados de Cantinflas Show, supervisados por el propio Mario Moreno, se volvieron sumamente populares entre los niños y aprobados por los padres de familia, pues no solo entretenían, sino también educaban de manera divertida. Pero al Televisa vender los derechos a Hanna-Barbera, los cortos cambiaron y perdieron eso que los hacía únicos. Ahora con el nombre Cantinflas y sus amigos.
No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo.
Una de las etapas culminantes de su carrera fue en 1957 al ganar un Globo de Oro para la cinta La Vuelta al Mundo en 80 días y obtener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo que le valió el reconocimiento internacional.
Usted tiene mucha razón, no le refuto.
Cantinflas y Mario Moreno, en definitiva, eran dos personas distintas, cosa que sorprendió a los seguidores cuando lo encontraban en la calle y se topaban con un hombre serio y de carácter fuerte que se negaba a repartir autógrafos al por mayor o hacer alguna especie de chiste.
¿Seguro? Pues si eso cualquiera lo entiende.
El Barrendero fue su última película en 1981 cuando anunció su retiro. Más de 10 años después, el actor falleció víctima de cáncer de pulmón debido a las 3 cajetillas de cigarros que fumaba diariamente durante varios años. Cantinflas estuvo involucrado en diversos rumores y amoríos que volvieron su vida interesante para periódicos y revistas, pero nadie puede negar la trascendencia e importancia del cómico en México y el mundo, siendo inspiración para muchos comediantes y sentar las bases de una forma distinta y única de hacer cine cómico. Y con esta biografía estrenarse, nuevas generaciones lo conocerán, y sin duda, habrá Cantinflas para rato, siendo quizá una de las leyendas más grandes de México.
Ahí dice opuestamente lo contrario a lo que me dijeron que iba a decir.
No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter, @palomasisoba. Yo soy Gary Krumann. Hasta la próxima.
Me voy a ocultar en una...
La TAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
En Hablemos de Ángeles, descubre quién es tu guía.
Resuelve lo que está en tu mente para que tu cuerpo no lo convierta en enfermedad.
Consiéntete con tips de belleza y déjate guiar amorosamente por los mensajes de los ángeles.
Porque si te hablo de amor, te hablaré de ángeles.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Le pedimos a Gabriel que nos dé entrada para iniciar la meditación de este día. Adelante, Gabriel, por favor. Inhala, exhala. Ve sintiendo cómo todo tu cuerpo se expande. Abre la sensación de sentir que cada una de tus células expande el núcleo luminoso de ellas. Dejas de ser materia para convertirte en luz pura. Siente cómo flotas y flotas. Tu cuerpo pierde peso y te conviertes en luz, luz y más. Fíjate. En un sendero, es un camino de terracería, pero muy amplio, y va en subida. Obviamente, al ir caminando en subida, necesitas hacer un esfuerzo. Tú vas caminando hacia adelante. Al sentir que todo tu cuerpo es luz, todo tu cuerpo queda completamente relajado. Desde esas piernas relajadas y de luz saca unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra comienza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto, para que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Inhala. Exhala. De la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su cuerpo. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de armonizar la energía para que tus caderas, tus piernas, tus tobillos avancen sin dificultad en la vida, con seguridad y confianza y con flexibilidad. Que así sea, así es hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara e inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo. A principiar. Y ahí estás lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Te paras en medio del camino. Ves el futuro. Las decisiones que tienes que tomar y enfrentar para poder salir de la situación en la que te encuentras. Y de repente te das cuenta de que las cosas no funcionan tan fácil, de que tus piernas no responden, de que tus tobillos tampoco lo hacen. Y empiezas a sentir dolor. Empiezas a ver que hay demasiadas piedras y que esas piedras te pueden llevar a una esguince o a una torcedura. Voltea la mirada hacia arriba y ve lo que hay en tu futuro. Aspectos positivos, felicidad, logros. Todos esos sueños que has tenido toda tu vida, ahí se ven en ese camino. Te ves con la casa que quieres, con el auto que quieres, con la persona que amas, con los hijos que mereces. Y con la posibilidad de avanzar en el mundo. Centra tu atención en tu cadera, en esas partes de tu cadera que duelen. Ves ese futuro que deseas, pero el dolor no te permite avanzar. Voltea la mirada hacia abajo de tu cuerpo y ve cómo de esos puntos de dolor salen unas cadenas que envuelven las piernas y que las hacen que se sientan ancladas a la tierra. Esas cadenas dan vuelta alrededor de la pierna y su terminación no se ve porque entran en la tierra. Y lo que se encuentra al final es un ancla que está muy profundamente enterrada en la tierra. ¿Por qué has vivido así? Revisa lo que hay en esas cadenas: miedo, temor, inseguridad. No sentirte apta para poder avanzar. No sentirte apto para poder avanzar. No sentir que puedes tomar decisiones correctas. Aquí vivo, aquí me tocó vivir, y si no son otras las circunstancias, por algo será. Pero aquí me debo de quedar. Si yo decido un cambio, hay riesgos y me da miedo no poder con esos riesgos. Si decido un cambio, hay temores y puedo no gozar con esos temores. Quiero avanzar en la vida. Yo quiero vivir bien. Yo quiero estar presente. Yo quiero moverme. ahí estoy, viendo cómo me debato entre el avanzar y el frenar, entre el querer salir de la situación que vivo y el lograr mis metas, y el temor y el miedo para hacerlo. Esa parálisis que me impide avanzar en los logros. Mi pelvis me indica que yo puedo ser suficientemente creativo, que tengo el poder suficiente y necesario para avanzar y para lograr las cosas, pero mis temores no me dejan avanzar. Mi culpa no me deja avanzar. Mi culpa me genera ese dolor inmenso y me impide que pueda yo lograr cosas en la vida. Veo cómo al ir avanzando y al irme permitiendo lograr esas metas, voy viendo cómo he creado situaciones distintas y diferentes, cómo he creado cosas maravillosas. Y eso es lo que me da el amor en la vida, lo que me da el lugar para estar presente. Yo soy y estoy en la vida. Yo soy y estoy en la vida. Yo soy y estoy en la vida. Vivo la experiencia de lograr cosas interesantes, de lograr metas, de lograr alcances, de lograr todo lo que necesitas. Y ahí avanzo, y avanzo, y avanzo en la vida. Y me doy cuenta de que puedo ser creativo. De repente otro dolor aparece en mi vida, en mi cuerpo, en los tobillos. No solamente he tenido miedo en avanzar, sino que me he aferrado en seguir por un camino, aunque no sea el que todo mundo ve como el no correcto. La gente piensa que puede haber otras alternativas, pero yo me freno. Yo impido ese avance. Yo impido ese logro. Y me genero un esguince, una torcedura o inclusive una fractura en mi tobillo. Porque me he aferrado a caminar por un sendero. Y todas las circunstancias me llevan a otro. Pero yo me aferro en seguir por ese camino. Y no quiero moverme. Porque no quiero cambiar el rumbo que algún día decidí en la vida. Aunque siento que no es el correcto. Aunque los demás dicen que no es el correcto. Yo me freno. Yo me limito en avanzar hacia esas metas. dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde me quiero mover? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué me freno si todo esto ha estado en mi vida? ¿Qué me frena? ¿Qué me sitúa en un lugar en donde no quiero estar? En donde, lejos de tener placer, tengo sufrimiento, tengo dolor. ¿Qué me ata a eso? ¿La culpa? ¿El enojo? ¿El rencor? ¿El coraje? ¿Qué me ata? Si me quedo ahí anclado y frenado, no voy a avanzar en la vida. Necesito avanzar. Necesito moverme. Necesito ser otra persona. Pero ahí estoy, dispuesto a avanzar en la vida. Hay una fogata a mi lado derecho. Tiro ahí los miedos, los temores, la culpa, el coraje mal encaminado, el enojo, el odio, el resentimiento. Todo eso lo tiro. Y hay una pila de agua en donde hay esferas, y esas esferas representan el valor, la confianza, la seguridad. Colócalas en lugar de todos esos miedos, esas culpas, esos temores, y avanza en la vida. Empieza a moverte con sigilo al principio, pero empieza a moverte y date cuenta cómo vas logrando todo en la vida. Vas avanzando en la vida, vas moviéndote en la vida. Yo logro las cosas que me he propuesto. Yo alcanzo mis metas. Yo soy una persona de éxito. Yo soy una persona feliz. Y al final de mis días me siento satisfecha con lo que he logrado. Al final de mis días me siento satisfecho con lo que he logrado. Al final de mis días me siento satisfecho con lo que he logrado. Que así sea, así es, hecho está. Me veo como anciano en la cima de la montaña y veo hacia atrás y veo cuántos años perdí de mi vida por no haber avanzado, pero le doy gracias al universo por haberme dado la fortaleza para cambiar y en algún momento de mi vida tomar un rumbo diferente y alcanzar las metas que me he propuesto. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con los labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el camino de la liberación y el éxito a una esfera de 20 centímetros de diámetro. Llévala a tu vientre, colócala en el tándem, abajo del ombligo, y siente cómo de ahí sale el coraje y la fuerza para poder alcanzar esas metas. Ese motor vivirá en ti a partir de hoy y te moverá hacia adelante, liberándote de torceduras, esguinces, fracturas, dolores, miedos y culpas. Que así sea, así es, hecho está. Quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Queridos amigos, con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Les recuerdo que el próximo martes 30 de septiembre, el martes venidero, vamos a tener nuestra conferencia gratuita de Flores de Bach y Elixires Aztecas, para que quienes les interese pues puedan participar y de esta manera puedan empezar un camino distinto y diferente en su formación, agregar una técnica más a todas aquellas que manejan y pues puedan enriquecerse muchísimo con esta técnica maravillosa de Flores de Bach y Elixires Aztecas. 19:30 horas, la Casa de la Virgen de Jalapa. Ahí vamos a estar, es una conferencia gratuita, pueden invitar más personas. Muchas gracias, muy amables, nos vemos la próxima semana. Gracias a Lupita. Gracias a Gabriel, gracias a Magnitud Radio, gracias a todo nuestro auditorio que nos ha escuchado y nos ha seguido durante tantos años. Esperemos estar mucho tiempo más con ustedes y pues aquí estaremos la próxima semana y pues buscaremos. Me encontré ahí columna vertebral, algunas lesiones en columna vertebral. Entonces vamos a revisar y vamos a ver qué podemos continuar y si no pues ya nos iremos a otra parte del cuerpo para el siguiente programa. 10:55 de la mañana. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó...